SER Podcast.
Well, I've got two
birds. Hoy por hoy magazine.
With one stone.
SER Podcast.
You never know when the wrong that you've done will backfire.
Estás por ahí, ¿verdad, Aitana?
Aquí sigo, aquí sigo.
¿Espía, observadora? ¿Cómo prefieres que te llame?
Espía, totalmente. Espía. O sea, a mí desde la fantasía mucho
mítico,
mejor, claro.
Mucho más mítico, ¿no? Porque lo de espiar... Claro, iba a decir observar, pero bueno, lo de espiar, pues desde siempre, ¿no?
De toda la vida. Mira, a mí me gusta mucho observar, como bien dices. Me gusta mucho preguntar, porque bueno, una para eso se fae periodista también. Pero sobre todo, lo que más me gusta es hacer tercer grado a la gente, por eso de ser espía. Entonces esto me viene muy bien. Me viene muy bien para después, por ejemplo, venir a hablar contigo.
Para descubrir gente, ¿no?
Claro.
Estamos este verano descubriendo agentes dobles vidas. Bueno, a veces triples o cuádruples, ¿no?
Sí, porque pueden ser de todo tipo. Mira, la semana pasada estuvimos hablando con un profesor de filosofía que nos enseñó que puedes llevar a Spinoza a tu otro trabajo, que es ser bombero forestal,
sí.
O con una profesora, Belén, de yoga en pueblos de Soria y Burgos, que no para durante el año de andar por pueblos de Soria y Burgos, y después en verano se para y está en una torreta de vigilancia forestal mirando sin moverse, mirando al infinito, que me imagino que ser profesora de yoga y la meditación y tal también te servirá para estas cosas,
sí,
¿no?
Seguro.
Pero mira, yo, si tú quieres hoy, lo superamos.
Venga, como esto siempre, lo voy a querer cada lunes.
Pues mira, hace unos días hablábamos, nos propusimos intentar dar con médicos y médicas que, bueno, pasan parte de su vida, sobre todo las vacaciones o las semanas que tienen o los meses que tienen vacaciones o de descanso, en otros lugares del planeta donde van a cuidar a la gente, a curarles. Mira, yo tuve de cooperante internacional, fai muchísimos años, no vamos a decir cuántos, ¿vale? En Bosnia.
Cuando
en Bosnia, como justo después de la guerra, yo estaba trabajando, colaboraba con una asociación muy pequeñina en Asturias y lo que hacíamos era, íbamos a Bosnia a buscar a guajes y guajas, a críos y crías que venían a pasar el verano a Asturias y León. Eso fue a principios de siglo, vamos a decir, ¿vale?
En los
años 2001, 2002 y por ahí. Unos años más tarde, además, tuve en Guatemala. En ese momento, en esa vez estuve trabajando con poblaciones indígenas. Y mira, Pedro, yo la verdad te diría que fue muy duro las dos veces, pero lo volvería a hacer sin ninguna duda, porque te quita la tontería en cinco minutos. Lo recomiendo total. Por eso hoy en Agente Doble vamos a hablar con profesionales del mundo de la sanidad.
Eso te iba a preguntar, ¿qué perfiles o qué personas habías elegido?
Claro, pues mira, el primero con el que vamos a hablar es Enrique Alfonso Muñoz, que es oftalmólogo y dos veces al año, él y otros voluntarios vinculados al proyecto de Médicos del Mundo viajen al Sáhara para prestar allí los servicios a la gente que lo necesita.
Vamos a hablar a Enrique Borque. Hola, Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro. Buenos días, Aitana.
Bueno, hola, Enrique.
Esto es así, ¿no? Un par de veces al año, igual algún año más, pero bueno, de momento un par de veces al año te vas para allá, para el Sáhara, a echar una mano.
Sí, ya desde hace unos cuantos años, este proyecto que ahora mismo estoy coordinando, lleva funcionando ya 31 años, con dos comisiones quirúrgicas al año. Vamos allí, el proyecto lo fundó el doctor Tomás Pellicer y yo... que en una de las marchas que se hacían llevando vehículos desde aquí España a los campamentos de refugiados saharauis, que había una necesidad muy importante, problema de ceguera por catarata, pues muy, muy acuciante, que no tenía ningún tipo de solución. Y se propuso, de la mano de Médicos del Mundo, se propuso organizar estas comisiones. Han pasado los años. Para jóvenes no vamos ninguno, entonces alguien ha tenido que tomar el relevo de este proyecto y yo he sido el afortunado, digamos.
Oye, Enrique, a ver, dices, para jóvenes no vamos ninguno. Es verdad, pero entiendo que, desde luego, el compromiso, la ilusión por viajar, por ayudar, por mejorar la vida de la gente sigue intacto, aunque nos hagamos mayores.
Sí, eso es algo que llevamos dentro, yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a esto, y que si no lo llevas dentro y lo descubres, no sale de ti. Podrás dar más, podrás dar menos, todos tenemos nuestra vida real, nuestra vida aquí, y hay quien tenemos la suerte de poder dar un poco más y poder apoyar un poco más estas necesidades que hay en otras poblaciones, quien puede menos y solo puede ir una vez cada dos, tres, cuatro viajes, cada cinco años, lo que sea, pero sí que tenemos un grupo de cooperantes maravilloso que hasta ahora casi todos han repetido o están pendientes de querer repetir.
Enrique, porque mira, yo que cuando tuve en estas cosas que decía antes de cooperante, conocía mucho personal sanitario, médicos, enfermeros, tal, por el mundo. Yo lo que quiero es que a ver si la gente puede escucharte decir cómo puede ser trabajar en un sitio como un campamento de refugiados de esto, en este caso de saharauis. ¿Cómo es? Porque vosotros sé que llegáis a veces tipo a las 3 de la mañana y ya inmediatamente os ponéis a operar. ¿Cómo es esa visita allí? ¿Cómo es cuando vosotros aterrizáis en los campamentos del Sahara?
Es duro. Generalmente son sitios perdidos, dejados de la mano del hombre y de Dios.
En donde hay mucha gente,
y que
además
cuesta mucho llegar. Yeah. O sea, los campamentos de refugiados saharauis, Rabuni, el sitio donde vamos, en línea recta está muy cerquita de aquí, está como Canarias, está a 3.000 kilómetros, pues serían 3 horas de vuelo. ¿Qué pasa? Yo salgo el día que nos vamos, yo salgo de casa en Pamplona a las 5 o 6 de la mañana y llego a la cama un ratito a las 3 de la mañana del día siguiente. Son casi 24 horas para hacer 3.000 kilómetros, que en otro momento sería, pues eso, cogernos un avión y estar. Claro. Entonces llegas hecho polvo, pero a la mañana siguiente ya te estás levantando con todo el espíritu, te echas uno o dos cafés y a montar el quirófano.
Y además
montar
os están esperando allí, a que consulta. Sí, a que os están esperando
sí.
allí.
Sí, como es un proyecto que está tan establecido, ya no solo somos un grupo que va y coopera, somos parte, desgraciadamente, somos una parte fundamental del sistema sanitario saharaui. No tienen esa atención de ninguna otra manera, no tienen la posibilidad de formar sanitarios especializados para poder dar soluciones a los problemas oftalmológicos y tenemos que ir de fuera, aunque solo sean a lo largo del año un mes. Porque yeah. vamos dos campañas de 15 días. Pero bueno, son los 15 días que pueden tener esa atención directamente en el territorio en el que viven, que no tienen que desplazarse centenares o miles de kilómetros para poder tener esa atención los que tienen la oportunidad de desplazarse.
Claro. No te retires, Enrique, porque Aitana, decíamos antes que vamos a conocer dos historias, dos personas. ¿Quién es la segunda?
Sí, mira, vamos a conocer también a Gabriel Reina, que es doctor, especialista en microbiología y que acaba de volver, hace unos días, hace una semana y poco, de Costa de Marfil.
Gabriel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Has vuelto de Costa de Marfil. En tu caso, el foco en el que trabajas es el cáncer de cérvix, ¿verdad?
Exactamente, sí. El cáncer de cuello de útero, que bueno, es una situación dramática en los países africanos en general. Nosotros hemos trabajado tanto en Congo como en Costa de Marfil, ¿no? Y en los dos sitios, pues una de las principales causas de muerte por cáncer.
Claro, fíjate. En Congo, a donde entiendo que ahora, por el brote de ébola, quizá no podéis viajar.
Exactamente, eso sí, este año por el tema del ébola teníamos todo preparado para ir a Congo, porque normalmente vamos un grupo de estudiantes de medicina, farmacia, enfermería y un grupo de profesionales de la Clínica Universidad de Navarra. Entonces, bueno, vamos cada año en el mes de junio, julio, siempre este grupo, y teníamos ya todo montado para ir a Congo, pero con este tema del ébola nos cancelaron todo, cancelaron vuelos, y bueno, pues rápidamente pudimos redirigir el esfuerzo, ya que veníamos 5 o 6 meses ya preparando todo esto, claro. Bueno, lo redirigimos a Costa de Marfil.
Sí. Vale. Y ahora que decías, Gabriel, que vais con estudiantes, y cuando lo estabas diciendo, estaba pensando que casi sería, debería ser obligatorio los que van a ser profesionales de la sanidad tuvieran que ir a estos sitios, ¿no? ¿No te parece que es una experiencia que podría cambiarles incluso hasta la visión de la medicina?
Ese es uno de los grandes, de los objetivos también que tiene esta actividad, ¿no? Porque nosotros esto lo comenzamos como una demanda de una ginecóloga congoleña de Celine Tendobi, que vino en 2016, ¿no? A plantearnos el grave problema que suponía esto, y empezó el doctor Chiva, el jefe de ginecología, ¿no? De aquí a montar esta actividad. Yo me uní un poquito más tarde y la verdad que eso va acompañado de la actividad de alumnos de cuarto o quinto de medicina, que desarrollan de esa forma pues un espíritu solidario, por lo que dicen, muy necesario, ¿no? para su futura vida como profesional.
Vuestro trabajo allí, respecto a este tipo de cáncer, ¿en qué consiste exactamente? Vosotros habéis llegado hace unas semanas a Costa de Marfil, a un punto concreto de Costa de Marfil. Yo no sé si ya tenéis una lista de gente, de mujeres a las que vais a ver, si acaba funcionando el boca a oreja, si se cuentan, si acaban llamando a vuestra consulta.
Sí, allí nosotros en Costa de Marfil hemos ido a un centro médico en Yamoussoukro que se llama Walé, y bueno, con el que ya hace tiempo ya nos había pedido ayuda, pero bueno, estamos divididos un poco entre el trabajo en Congo, el trabajo en Costa de Marfil, y este año por la situación esa del ébola hemos podido ir. Entonces allí hay ya una ginecóloga local que venía haciendo un cribado de cáncer de cuello de útero, que nosotros hemos ido, digamos, a profundizar o a desarrollar un poco más, implementando algunos tratamientos nuevos y así, sobre la marcha, porque la idea principal es hacer un cribado, un diagnóstico precoz de lesiones precancerosas, claro, para en el momento que todavía no ha avanzado la enfermedad, detenerla y que luego ya no pase lo que pasa habitualmente en África, que es que el diagnóstico supone ya la muerte prácticamente, claro, porque se llega tarde, ¿no? Entonces allí ya había un equipo local que nosotros, a la vez que trabajamos, formamos para que continúen, ¿no? O sea, la continuidad es algo muy importante que, por ejemplo, en Congo ya hemos conseguido, y bueno, nosotros hacemos unos 500 cribados cada campaña que hacemos de 2 semanas, pero el equipo local en Congo, por ejemplo, este año ya ha hecho 2.500 por su cuenta, ¿no? Pues gracias a todo el apoyo de la fundación con la que vamos, que es la Fundación Amigos de Moncole. Y en Walé, en Costa de Marfil, pues igualmente, ¿no? La ginecóloga local ya tenía una cierta actividad montada, había 4 matronas trabajando con nosotros, entonces ese híbrido de equipos locales con nosotros, pues hemos ido desarrollando esta actividad. Han ido adquiriendo una formación y ahora, bueno, pues ya ellos continúan trabajando de la manera que hemos ido implementando, y de esa forma pues tiene ya un recorrido mayor, ¿no? Porque
claro,
al final
claro.
No, sería un parche si vamos nosotros simplemente 2 semanas, ¿no? Y esto se
Exacto.
para, ¿no? O sea, esto tiene que continuar.
Sí, sí. Aitana.
No, yo iba a decir que por esto de indagar en lo de los agentes dobles, yo iba a preguntaros tanto a Enrique como a Gabriel que cuántas veces a lo largo del año se acuerdan de sus misiones de cooperantes, porque a mí, yo decía antes que a mí se me quitó la tontería en 5 minutos, pero es verdad que a lo largo del año me encontraba muchas veces acordándome de la gente, de los lugares.
Claro.
Entonces no sé si en las clínicas donde estáis de normal, en los hospitales donde estáis de normal, os recuerda muchos días a eso, Costa de Marfil, esos campamentos del Sáhara.
Gabriel, porque supongo que claro, este no es un trabajo que acabe en el momento en que volvéis a pisar suelo español bajando del avión, ¿no? Es decir, claro, que siempre lo tenéis presente.
Sí, no, evidentemente tenemos aquí nuestra actividad también frenética, pero bueno, nosotros este proyecto, como digo, ¿no? Hay un personal local con el que seguimos trabajando, y nosotros semanalmente, cada miércoles 5 de la tarde, tenemos un Zoom con ellos, y entonces, bueno, pues nos van informando de la actividad de la semana, de dificultades que han surgido. A partir de aquí, a nosotros, aparte de cooperación, bueno, pues todo el análisis de datos se convierte luego también en una tarea de investigación. Hay varias tesis doctorales en marcha, hay publicaciones en marcha, ¿no? Entonces, en la que participan tanto personal congoleño, marfileño como español, ¿no? Con lo cual, la actividad continúa, pues, ¿no? Y por ejemplo, ese Zoom de los miércoles es algo que es muy importante, ¿no? Que sigamos desarrollando para que ellos se sientan también eso, acompañados y en esta tarea, ¿no?
Enrique, en vuestro caso, entiendo que volver de una misión es empezar a trabajar la siguiente misión.
Efectivamente. Pensar en esto es algo de todos los días. A día de hoy no podemos estar allí porque he estado mirando antes por curiosidad el tiempo que hace hoy en Tinduf, máximas de 49 grados, para que no podríamos plantearnos ir en estas fechas, pero ya es el mismo día que estamos aterrizando, al día siguiente ya estamos organizando la siguiente. Es el trabajo con menos brilli-brilli, pero es el trabajo fundamental para que luego, una vez estemos allí, podamos sacar todo el jugo y de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos.
Claro. Y además, lo de la cooperación. No, decía yo que lo de la cooperación no se separa de la familia, porque que nos cuente Quique cómo fue la luna de miel, si no es indiscreción.
No, la mía fue en Canarias, por otro motivo también laboral, pero la mía fue en Canarias, cerca, pero no tuvo nada que ver con la cooperación.
Bueno, pues dobles vidas, agentes dobles en el sentido de...
De dobles vidas. Tienen una vida por el año y otra vida en sus vacaciones. Y esto
vacaciones.
De ir a ayudar a gente por el mundo a mí me parece muy guapo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es duro, pero muy guapo.
Bueno, Enrique Borque, oftalmólogo, Gabriel Reina, doctor y especialista en microbiología. Gracias a los dos por habernos contado vuestro trabajo esta mañana en Hoy por Hoy. Un placer.
Muy bien, muchas
gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Bueno, Aitana, pues tienes trabajo para la semana que viene.
Para la semana que viene, sigo buscando, espiando por ahí.
Busca, hasta luego.
Venga, un besín, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.